Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, como dice nuestra querida Ivette, estamos en el ombligo de la semana. ¿Cómo va todo, Ivette?
¿Qué tal, Santiago? ¿Y cómo está usted?
Pues bien, veo que nos trajo compañía.
Ay, yo traje mi as debajo de la manga, mi mano derecha, izquierda, o sea, usted no se imagina quién le traje.
Bueno, muy buenas noches, señorita, ¿cómo está?
Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están todos?
Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a aprovechar, mire, Iván, vamos a aprovechar y vamos a hacer un lanzamiento de una estrella hoy.
Así es, hágale, dígale.
¡Oh, Dios mío!
Vamos a darle calor a esto. Entonces, tranquila, esto es como una conversación a todos nuestros oyentes. Hoy estoy muy bien acompañado. Vamos entonces a integrar a su acompañante, señorita Ivette, al programa, para que además nos contribuya con preguntas, nos contribuya con todo. Vamos a hacer
claro
aquí
sí.
Rápidamente una adecuación para que ella nos participe mucho, aunque la veo bien activa, ¿no? Es como extrovertida.
Es así, sí. Mire, ella es Giselle Silva. Ella ya, obviamente, por el apellido, todos lo saben, es mi hermana. Pero hoy, Santiago, como mi garganta nos puede fallar, yo dije, déjame, yo me llevo a la mejor voz que yo guardo debajo de la manga. Y aquí me la traje conmigo.
Bueno, vamos
gracias,
a ver.
Gracias, gracias.
Necesitamos que se recupere usted también, Ivette, porque usted sabe que es parte fundamental de este programa y los oyentes le tienen inmenso cariño. Entonces,
y yo a ellos.
Arranquemos el día de hoy, ¿les parece?
Así es.
Así es.
Bueno, en la agenda para hoy empezamos nuestros factores del día hablando de Wall Street, que abrió a la baja por la caída del Bitcoin.
También tenemos a Fitch Rating, que ratifica a Banesco con calificación A+ por tercer año consecutivo.
Posteriormente, la pandemia aceleró el proceso de la transformación digital en la banca dominicana. Veremos de qué se trata.
Y los financiamientos de Banreserva para inversión en turismo superan los 210 millones de dólares.
Luego destaca a la República Dominicana como ejemplo de crecimiento e inversión.
Abinader convoca a sectores para discutir pacto social.
Y finalmente, la Superintendencia del Mercado de Valores expone en consulta pública un proyecto de modificación para el reglamento de AFIS y fondos y el reglamento de intervención. Bien interesante para los que están en el mercado de valores. Luego continuamos con Conversando a Fondo. Y adivinen qué tenemos hoy.
A ver, cuente.
Traemos, como todos los miércoles, a Roberto Mella con la segunda parte del RST. No se lo pierdan, este mecanismo que facilita la declaración y el pago de impuestos.
Muy interesante.
Luego, en nuestra estadística de hoy, el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Y en Formulemos el Algoritmo, una pregunta sobre la liquidez de las empresas. Ojalá logremos contestarle a nuestro
ese es uno de mis segmentos favoritos. Formulemos el algoritmo.
Qué bueno, tenemos entonces a otro oyente hoy interactuando en el programa. Me encanta escuchar que usted todos los días nos sintoniza aquí en La Nota. Y finalmente, nuestra frase a recordar: no se muevan, quédense con nosotros.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Nuestras noticias de hoy arrancan con una caída de la bolsa de Nueva York. Empezó hoy el día Wall Street con una baja que se atribuye a la caída del Bitcoin. Los precios de las acciones esta mañana bajaban pronunciadamente por tercer día consecutivo en la bolsa. Y muchos analistas indicaban que en parte se debía a que el precio del Bitcoin perdió un 20% siguiendo la caída del sector de las criptomonedas, que se atribuye especialmente a que la Asociación Bancaria de China lanzó una advertencia sobre los riesgos de las monedas digitales. Las compañías tecnológicas también caían. Amazon, Apple y Microsoft perdían más o menos alrededor del 1% cada uno. Entonces, mucho cuidado. Acuérdense que estas son inversiones de alto riesgo y siempre hemos dicho que el tema de las criptomonedas, pues es importante mirarlas, se puede hacer, pero teniendo en cuenta que el dinero que depositemos allí sea un dinero que tengamos la tolerancia para perder.
Y continuando con las noticias, tenemos que Fitch Rating ratifica a Banesco como calificación A+ por tercer año consecutivo, y esto con una perspectiva estable. La calificadora destacó el crecimiento de un 54% en la cartera de depósitos del público al cierre del 2020 con relación al 26% de la banca múltiple. La mejora en indicadores claves como la solvencia y ratio de eficiencia, que se ubican en 16.9% y 72.9% respectivamente.
La presidenta ejecutiva de la entidad bancaria, la señora María Clara Alviares, señaló, abro comillas, mantener durante 3 años consecutivos la calificación es motivo de orgullo y evidencia del trabajo que hemos venido realizando desde hace 10 años en el país, satisfaciendo las necesidades de financiamiento de los diversos sectores nacionales. Entonces, una felicitación para Banesco. Ojalá continúen prestándole un buen servicio al país, especialmente a todos sus clientes y contribuyendo también al crecimiento de nuestra economía. La próxima noticia habla del Fitur, que inició hoy, ¿verdad? De acuerdo con los ejecutivos del Banco Popular Dominicano, que asisten a la más importante exhibición y foro de negocios en Madrid, la Feria Internacional de Turismo, Fitur, como lo llamamos, el 87% de las transacciones del Banco Popular han sido por canales digitales. Dice el señor René Grullón Finet y el señor Christopher Paniagua, que son el presidente ejecutivo de la entidad y el presidente senior de negocios nacionales, que la transformación digital se ha acelerado. Y es que el año pasado, el 70% de las transacciones del banco se hacían por los canales digitales. Pero hoy en día, esa cifra se ubica en el 87%, escuchen bien, y más de 1 millón de clientes afiliados a estos canales digitales utilizan los servicios para hacer sus transacciones. Increíble el crecimiento. Entre los proyectos para apoyar el emprendimiento, el presidente ejecutivo del banco, el señor Christopher Paniagua, destacó el programa Impulsa Popular, que este año, el 2020, fue virtual y muy exitoso.
Esta noticia sí que me gustó a mí mucho. Dice que financiamientos de Banreservas para inversión en turismo superan los 210 millones de dólares destinados a grandes consorcios inversionistas que desarrollan importantes nuevos proyectos en República Dominicana, incluyendo la construcción de 4 propiedades hoteleras que acondicionarán 1,490 habitaciones.
Increíble. Mire, aprovechando el Fitur, el administrador general de Banreservas, el señor Samuel Pereira, pues ofreció esta información y señaló que el Banreservas es uno de los bancos que también más ha contribuido al desarrollo de este sector en el país. Y dijo que los créditos canalizados para su desarrollo entre agosto y diciembre del 2020 se incrementaron en 609 millones, incrementando el balance de los financiamientos a cerca de 17.500 millones de pesos. Este aumento en tan solo 5 meses, dice él, representó un significativo 58.8% más, muy por encima de todo lo desembolsado durante el año en su conjunto. Creo que son buenas noticias y creo que haberlo hecho en el Fitur en España, pues lanza precedente y lo que señala es que el país, pese a la pandemia, podría tener un buen rebote en temas de turismo. Acordemos que los españoles tienen una industria turística bastante grande alrededor del mundo. Noticias positivas por este lado. Siguiendo con nuestras noticias, el ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, el señor Víctor Ito Bisonó, pues resaltó el crecimiento y el clima de inversión que vive el país a pesar de los efectos del COVID. Es decir, la República Dominicana, pese a los inconvenientes que hemos tenido, pareciera estar entre los países con mejor desempeño durante este tiempo. Esto lo declaró durante la jornada inaugural del 4º Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, en el que participan líderes de compañías y familias empresarias. Durante el evento, que tiene como tema central la transformación e impacto social, las mejores empresas para el planeta, el ministro Bisonó destacó la proyección de 5% de crecimiento que existe para la República Dominicana y que fue realizada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. la cual se ubica por encima del 4% de crecimiento que se ha estimado para el resto de la región.
Y continuando, Abinader convoca a sectores para discutir pacto social. El presidente Luis Abinader convocó formalmente ayer el inicio del diálogo multisectorial que busca la realización de un pacto social de la República Dominicana. La convocatoria se llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene la finalidad de promover una reforma integral a la Ley de Seguridad Social y al Código de Trabajo. Dicho pacto tiene como finalidad la revisión y reforma del marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social en el país.
Bueno, esperemos
que el desarrollo... Esto suena muy interesante.
Exacto, esperemos que el desarrollo de este pacto sea siempre a favor de todos los dominicanos y del país. Y finalmente, una noticia que me gusta mucho poder promulgarla acá, y es que la Superintendencia del Mercado de Valores hoy puso en consulta pública el proyecto de modificación del reglamento de las AFIs y de los fondos y el reglamento de intervención. ¿Qué pretende esto? La intención es apoyar de alguna manera pues la promoción del mercado de valores y facilitar que muchas de las transacciones que se lleven a cabo lleguen a todos los inversionistas con mayor facilidad, con mayor seguridad y sobre todo con una oferta mayor de productos. Esperemos que esto sea un empujón más para que por fin tengamos acciones en el país.
Eso sí me gustó, Santiago, que ya finalmente vamos a tener inversiones de la bolsa en nuestro país. Me gustó.
Bueno, pero no siendo más, continuemos con Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta sección de hoy, con certeza, muchos oyentes la están esperando porque hace 8 días quedamos en Continuará. Teníamos a Roberto Mella hablándonos del RST, el régimen simplificado de tributación, y habíamos aclarado que si usted pertenece a ciertos sectores y factura menos de 8.7 millones, quizás este régimen sea lo más conveniente para usted. De nuevo, tenemos hoy el gusto de contar con Roberto para ampliar esta información y para detallar muchos aspectos de este RST. Roberto, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Santiago e Ivette. Gracias, como siempre, por la oportunidad de comunicarme con sus radioescuchas y traer temas de interés para ellos, ¿no? En este caso, los impuestos. Y como bien dices, algo que para la mayoría de los dominicanos emprendedores, digamos, o que está iniciando algún proyecto y que tiene la necesidad de mantenerse regularizado desde el punto de vista impositivo, pues este tipo de regímenes son ideales para poder cumplir con sus obligaciones tributarias sin que sea complicado, que era lo que explicábamos en la sesión pasada sobre algunas de las limitaciones, ¿verdad? O barreras que se tienen muchas veces para cumplir desde el punto de vista tributario, y es que es complejo. hay muchas variables, hay que tener un asesor, hay que tener un contador, y aún así como quiera, termina en algunas veces en problemas tributarios que necesitas el asesor para que pueda manejar un caso en la Dirección General de Impuestos.
Ay, 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 ese es donde no queremos llegar. Entonces cuéntanos, no. Cuéntanos, empecemos, ya la vez pasada hablamos como de las generalidades, volvámoslo a la práctica. ¿Yo cómo hago para vincularme al RST? ¿Qué tengo que hacer?
Muy bien, pues para vincularte al RST se hace una, puedes hacer una solicitud. Hay algunos requisitos, como por ejemplo, debes estar inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes para mantenerte en él, ¿verdad? Actualizar a la fecha de presentación de la solicitud los datos de tu RNC. Tiene que tener como fecha cierre el 31 de diciembre, estar al día en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes formales y no encontrarse en un proceso de fiscalización externa. Básicamente, la solicitud por primera vez se hace a través de la plataforma habitual, se llena unos formularios con ciertos datos básicos y algunos documentos, puede ser tanto como persona física o también si eres una empresa, persona jurídica. Podrías inclusive transformar tu régimen, ¿verdad? Para pasarte a este régimen simplificado de tributación. Algo que quedó, la pregunta que quedó en la vez pasada era, pero ¿qué es lo simplificado, verdad? ¿Qué es un régimen simplificado? Pues las empresas o personas que pertenecen a un régimen ordinario normalmente todos los meses tienen que enviar una serie de formularios y archivos, los 606, los 607, que si hacer el IT1 para declarar los ingresos, retener, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, una de las exoneraciones que te da este régimen es la de la remisión de los formatos informativos de envío de datos establecidos por la DGI. No tienes que hacerlo. También, desde el punto de vista de pago de impuestos, te exonera del pago de los anticipos del impuesto sobre la renta, que es algo que para muchas empresas y personas, pues, se constituye un costo. No es un costo directamente, pero para hablarlo en el argot, ¿verdad?, popular, pues, es algo que afecta el flujo de efectivo las instituciones, aunque el pago del anticipo básicamente es un activo al final de la jornada, porque yo puedo al final de año usarlo como un crédito. Mes a mes hay que buscar unos pagos que claramente afectan mi flujo de efectivo. Entonces, bajo este régimen estamos exonerados en ese sentido. Y también está exento del pago de impuestos a los activos siempre que estén relacionados con la actividad económica. Eso también es una exención interesante. En el régimen ordinario, si tú no tienes ganancias o el 1% de tus activos es mayor al 27% de tu ganancia, pues vas a pagar por el 1% sobre los activos. Entonces, estás también exento de esto. Pero la forma de pagar impuestos también es muy distinta. Ciertas ventajas. Y en un momento lo voy a explicar. Ahora, ¿cuáles sí son tus obligaciones? Pues tendrás que emitir comprobantes fiscales cuando facturas, tienes que dar un NSF a tus clientes, que es lo que al final la persona que te contrata va a necesitar para él poder registrar sus gastos y costos, que normalmente es lo que inicia este proceso. Que alguien te pida comprobante y tú no lo tienes, porque si no, normalmente se mantiene la clandestinidad, se mantiene la informalidad, hasta que algo ocurre que te fiscalizan y te obligan a comenzar a tributar normalmente. Cuando no eres asalariado, esto es importante saberlo. Y estamos hablando de personas que no son exclusivamente asalariados. Si usted es lo que tiene un salario, no tiene nada que ver con eso. La empresa retiene, paga por usted todos los impuestos relacionados, contribuciones a la tesorería, pero también no solamente se emiten comprobantes fiscales. Usted tiene para fines informativos, aunque no lo deba de enviar, porque usted está exento de enviar estos archivos mensuales, debe de requerir a sus proveedores comprobantes fiscales siempre que haga solicitudes de servicios o compras, etc. Debe de solicitarlo. De esta manera usted obliga a su proveedora que también deba de emitir un comprobante, por lo cual pueda ser fiscalizado, ¿no? De alguna manera el comprobante lo que hace es cruzar información para que no haya un escape de ingresos. Lo que yo reporto como gasto, usted lo tiene que tener como ingreso. Ese es el método, esa es la forma en cómo se hace uso de estos comprobantes fiscales, ¿no? Usted debe de mantener a disposición de la DGI la información que lo acredita como RCT y todas estas facturas. Entonces, es importante esto que usted lo tenga muy en cuenta. Ahora bien, bueno, no sé, Santiago y Beth, si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿O vamos bien allí?
Hasta ahora yo no tengo ninguna. Yo no sé, Beth, si tú tienes alguna.
No, hasta el momento no tengo preguntas. Entonces, solo quiero seguir, solo me interesa conocer las otras variantes que tenemos para poder formar parte de este sistema tributario.
Muy bien, entonces ya sabemos de lo que estamos exonerados, que hace que se simplifique bastante el cumplimiento fiscal. No necesitamos tantos asesores constantemente porque no hay ese cumplimiento mensual, ni siquiera la necesidad de llevar un método. Sí es importante usted llevar su contabilidad organizada de alguna manera, pero para tributar usted no va a necesitar toda, ni siquiera una contabilidad organizada, ¿no? Usted debe, ahora bien, estamos hablando entonces de las obligaciones. Entonces, como régimen simplificado de tributación, ¿no hago una declaración jurada? Claro que sí. Usted debe de remitir una declaración jurada, que es simple, es bastante, muchísimo más simple que la del régimen ordinario, que tiene como fecha límite el 26 de febrero para hacer. Y pagar esos impuestos, para el caso de la persona física, se pagan, es una de las facilidades que también se tiene, y usted puede pagar el impuesto en dos cuotas, una el mismo 26 de febrero y la otra se la dejan hasta agosto para pagarla. Eso en el caso de personas. En el caso de personas jurídicas, se pagan en cuatro cuotas, en marzo, en junio, en septiembre y diciembre. Entonces, estas son de las facilidades que usted tiene como régimen simplificado de tributación. Como proveedor, digamos, el tema del ITEVIS, una de las obligaciones que va a tener siempre su cliente, es que deberá retener siempre el 100% de ese ITEVIS si su servicio está grabado.
Y una pregunta, ¿yo le tengo que decir a mi cliente que me retenga o cómo funciona eso?
Se supone que el cliente debería de saberlo, ¿no? Porque si está también en el régimen, en un régimen ordinario donde él también tributa, él debe de saber que es un contribuyente y retener el ITEVIS. Pero yo recomendaría que inclusive coloque hasta una nota en la factura de la obligación que él tiene como cliente de retener y pagar al Estado ese ITEVIS. Eso es correcto. En este caso, yo diría que es una responsabilidad compartida y más de, en este caso, el que funciona como agente de retención, que sería mi cliente, que es el que está obligado a retener y pagar al Estado ese ITEVIS. ¿Okay? Así que usted tiene forma también de perder la condición de RCT, es importante saberlo. Por ejemplo, si excede los límites de ingresos establecidos. ¿Recuerdan, Santiago y Ivet, cuáles eran los ingresos anuales establecidos para estos fines?
Sí, señor, 8.7 millones máximo.
Así es, haciendo la tarea como siempre, Santiago. Muy bien. Si usted sobrepasa ese monto, el Estado de manera automática lo va a excluir de este régimen, lo va a incluir en un régimen ordinario. No puede estar beneficiado o acogido por leyes de incentivo fiscal, como es el caso, por ejemplo, de una zona franca u otro tipo de leyes especiales. No se incluye un extranjero o un residente extranjero dentro de la composición accionaria de la empresa, también puede perder su condición como RCT. Las personas físicas o jurídicas, así como sus accionistas, con participación accionaria en uno o varias sociedades cuyo ingreso consolidado excede el tope máximo para acogerse. Es decir, si usted tiene muchas empresas, si usted dice, pero entonces el truco es que si una empresa sobrepasa 8.7 millones, yo lo que tengo que hacer es constituir mucha empresa y así tengo muchos 8.7 millones. Entonces la renta dice sí, pero nosotros lo que hacemos es que su cédula la vamos a consolidar entre todas esas empresas y ellos tienen la forma, el método y el sistema para consolidarlo. Y si usted pertenece a muchas empresas, entonces automáticamente le dan de baja en el régimen de RCT y lo envían a un régimen ordinario.
¿Okay? Roberto, perdóname, te pregunto. Tú nos decías que esto es el RST por ingresos, pero hay otro régimen, ¿verdad?
Claro, que lo vamos a explicar en una próxima sesión, porque claramente ya tiene otro método y esta forma, no nos daría tiempo en este, pero en otra ocasión vamos a ver el de compras, que está más atado a otro tipo de entidades que son básicamente, digamos, comerciantes, ¿no? Aquellos que compran y revenden, distribuidores sobre todo, ¿no?
Ok, fabuloso. Entonces,
bueno, quedamos. Último tema importante que se estarán preguntando las personas. ¿Pero qué pago? En este caso, usted es un tanto técnico el método, pero hay una calculadora en la página de la Dirección General de Impuestos Internos que usted puede entrar y hacer un estimado. Pero básicamente, suponiendo que usted factura en el año 8.7 y aprovecha al máximo el sistema, la renta le dice, bueno, a esos 8.7 millones de pesos rebájele el 40% de los ingresos no tributables. Esos son 3.4 millones. Eso le va a dar una renta neta, y a esa renta neta luego rebájele la exención del impuesto sobre la renta que se tiene. Inclusive los asalariados también la tienen. Usted no paga impuestos desde cero. Usted tiene una exención anual que es de cerca de 420 mil pesos. Rebájele eso también. Y luego le dice, a eso usted le calcula el impuesto liquidable. Y a ese impuesto liquidable, acredítese o rebájese las retenciones que se supone que le hicieron a los 8.7 millones, que en la mayoría de casos pertenecen a un 10%. Y ese va a ser el valor que usted va a pagar. Así que yo hice un cálculo rapidito y si yo en el año establezco 8.7 millones de ingresos, estaría pagando en el año cerca de 319 mil pesos, ¿sí? Para que tengan un estimado. Ese ejercicio lo pueden hacer en muchos escenarios. Hay muchas cosas que podrían cambiar su cálculo. La ley, hay temas de, por ejemplo, los gastos educativos, que también allí se pueden considerar para el cálculo. Hay muchas variables, pero de forma simple, ahí le dejo un ejercicio y puede, en todo caso, la Dirección General de Impuestos Internos ha puesto a disposición una calculadora.
Bueno, muy bien. Quedamos entonces atentos a hablar del RST por compras, para que quienes no puedan hacerlo por ingresos, o que nos expliques, porque yo no tengo muy claro, pues, cuál es la gran diferencia entre ingresos y compras. Yo te confieso que yo pertenecía al RST por ingresos, no tengo idea cómo será el de compras, así que estaré con mi cuadernito tomando nota dentro de 8 días. Muchas gracias, Roberto.
Muy bien, gracias, buenas Roberto. Noches. Bye, bye.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
Miércoles de estadísticas, y como ustedes ya lo saben, los miércoles nos acompaña Antonio Trujillo con el pulso del mercado, haciéndonos ese breve resumen sobre lo que ha ocurrido de miércoles a miércoles con el mercado. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo va todo?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas. El mercado sí estuvo muy reducido en estos últimos 8 días respecto al periodo de la semana pasada. Hace una semana le hablaba de negocios de transacciones en el mercado de la Bolsa de Valores por más de 11 mil millones. Esta vez solo le tengo 3 mil millones. Ha estado el mercado muy reducido. Bueno, no es ninguna novedad que lo que más se mueve son los títulos del Ministerio de Hacienda, pero hay otras cosas importantes. Hubo una colocación de cuotas de participación del Fondo Inmobiliario JMMB2, que es un fondo en dólares, y colocó el equivalente en pesos dominicanos a 410 millones, más o menos. De tal manera que hay otra opción de inversión para quienes les guste participar en el sector inmobiliario. Además de esto, otros papeles que tuvieron alguna demanda importante fueron, por ejemplo, los del fondo de inversión Excel 2, sigue siendo muy activo en el mercado, que ya se está negociando a 104. La cuota de participación de este fondo valía $100 cuando salió al mercado, ya está en 104.18. También hubo un movimiento importante en cuotas del fondo Advanced de Desarrollo de Sociedades. Este fondo arrancó con una cuota de $1,000,000 y ya esta semana está a $1,537,000. A eso se negoció la semana pasada. En cuanto a los bonos del Ministerio de Hacienda, bueno, siguen muy activos con una valorización fuerte. Por ejemplo, los del año, los que vencen el 2023, se estaban vendiendo al 112%. Los que vencen en marzo del 32 al 12%, perdón, esos tienen una tasa cupón de 12% y se estaban vendiendo al 127%. Eso significa que quien los compre va a recibir una tasa de interés solo del 8%. Aún así, sigue siendo buen negocio. Y eso es lo que ha pasado en el mercado en estos últimos días. La colocación de JMMB2 ha sido la más importante. Ah, bueno, hubo un día de negociaciones también interesantes con bonos del Banco Central. Bonos que pagan 11% y que se vencen dentro de 3 años. Entonces estaban vendiendo por el 110% de su valor, o sea, con una tasa de interés real de 6.8%. Sigue esa tendencia del negocio en los bonos de que compran muy por encima de su valor y por tanto la tasa de interés que recibe el poseedor al final va a ser menor que la que está pagada en la tasa cupón.
Pese a que no hubo mucho volumen, pues hubo ciertas transacciones interesantes, puedo leer eso.
Sí.
Antonio, bueno, y usted que siempre nos dice qué viene para el futuro, qué escuchó por ahí, qué ha leído por ahí para esta semana.
Una que es de futuro, pero que es de presente también ya, es una colocación que me parece muy interesante. Un fondo de inversión nuevo, que es el Fondo de Inversión de Desarrollo de Sociedades con Impacto Social, que colocó la administradora de fondos de inversión Pioneer. Este fondo ya colocó.
Por eso le cuento, lo estuvimos por acá, pero aún no nos quieren contar en qué van a invertir.
Lo que sé es que van a invertir en empresas que manejen proyectos o de energía renovable o de vivienda de bajo costo o que manejen proyectos de salud, educación, microfinanzas. Esas son las opciones que ellos están considerando. Pero bueno, colocaron $51 millones y van a colocar más. Y me parece bien interesante poder uno invertir en un fondo de estos que, además de que le dé alguna rentabilidad, que es lo correcto que espera todo inversionista, también tenga un objetivo de impactar en forma beneficiosa a la sociedad. Eso me parece importante. Estaré pendiente si vuelve Pioneer a ver que nos cuente algo más de qué tipo de sociedades va a invertir. Hay otras novedades en el mercado. Por ejemplo, la asamblea de la administradora Advanced aprobó un aumento de capital. Va a subir a 269 millones. Tenía 262 millones, sube a 269. Pero otro aumento de capital bastante interesante es el que anunció la Bolsa de Valores. Allá informó de que va a aumentar su capital a $750 millones. Eso lo aprobó su asamblea extraordinaria. De tal manera que es de esperar que hay alguna novedad en términos de negociación para algún posible suscriptor de ese aumento. Otra cosa final que viene en el mercado, bueno, que está pasando es la redención de los bonos del banco Fondesa, que pagó esta semana $200 millones a los poseedores de bonos, y Fondesa está estudiando ya una nueva inversión.
¿Y en los mercados internacionales qué hay por ahí? ¿Qué suena?
Suena y mucho el Bitcoin. Hablábamos hace unos programas de cómo estaba subiendo aceleradamente, llegó a $60,000 por Bitcoin la cotización. El Bitcoin es demasiado volátil y se está desplomando, bajó a 50, está ahora en 40, al decir 50 son $50,000, ahora $40,000. Y es una moneda muy sujeta a cualquier rumor del mercado. Y cuando subió tanto, la gente decía que fue por Elon Musk, el hombre de SpaceX y el de Tesla, porque él anunció que iba a aceptar Bitcoin para pago de sus automóviles Tesla. Pero resulta que la semana pasada él dijo que ya no confiaba tanto en el Bitcoin y que no iba a recibir más los Bitcoins como moneda de pago y por lo tanto la moneda se cayó. Pero además, un banco central grande dijo que no iba a aceptar las negociaciones con este tipo de moneda. Y lo dijo un banco central un poquito grande, que es el Banco Popular de China, y pues eso hundió completamente al Bitcoin. Están 40,000, dicen que puede seguir bajando. No sé si sea momento de comprar, más vale tener precaución.
En el mundo de los negocios, el negocio del año hasta ahora es la fusión de Warner Media y Discovery, que ya se confirmó. Está ya a consideración de las autoridades en Estados Unidos. Más o menos, Warner Media es de AT&T y Discovery es la otra grande del mercado del entretenimiento. Estas dos empresas van a reunir firmas como HBO, CNN, Warner Bros., DC Comics. Es decir, son dos gigantes que se unen. Y la idea, según los conocedores del mercado, es que entre los dos van a montar una competencia grande a los dos grandes del mercado del streaming, que son Netflix y Disney Plus.
Bueno, eso me imagino que también.
Y otra, la última.
Señor.
Sí, pero le tengo la última también, que además que reúne finanzas y tecnología y espionaje, que son tres, una fusión que a la gente le gusta. Me refiero al ataque cibernético que en todo el mundo ha sonado al oleoducto Colonial en Estados Unidos. Con ese ataque que se hizo a su sistema informático, se bloqueó el flujo por sus oleoductos, el flujo de gas en varios estados, y el mercado fue seriamente traumatizado. Y lo que se sabía es que el ataque informático le llegó y le pidieron un rescate. La empresa no ha dicho oficialmente que pagó y el gobierno tampoco, pero en Estados Unidos hay gente que dice que sí pagaron y que pagaron $5 millones. Y los pagaron en Bitcoin. Y a través de Bitcoin se pierde la huella del pago. Y los piratas, a cambio de eso, le restablecieron la normalidad de su página y le dijeron cuál era el código que habían afectado. Este tipo de ataques puede seguir viniendo. Si ya golpearon una empresa tan grande como esta, pues creo que estamos todos sujetos a cualquier tipo de ataque.
Muchas gracias por ese resumen de esta semana. Lo esperamos dentro de 8 días, si Dios quiere, ¿le parece?
Perfecto, Santiago. Nos escuchamos dentro de 8 días. Buenas noches a todos.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, nuestra sección de Formulemos el Algoritmo, como siempre les digo, se debe a ustedes, a nuestra audiencia. Y recibimos una pregunta interesante de parte de un oyente que nos dice que su compañía tiene liquidez y quiere poder rentabilizarla invirtiendo en el mercado de valores. ¿Es eso posible? ¿Puedo hacerlo? Nos pregunta. ¿Implica riesgos? Bueno, trataremos a continuación de dar respuesta a esta pregunta que parece muy sencilla, pero que la verdad creo que ayuda a muchas compañías a optimizar sus recursos y a obtener la mayor ganancia posible sin el mayor riesgo, que eso es lo que queremos. ¿Cómo le suena esto a usted, señorita Giselle?
Pues súper interesante, sobre todo para todos los emprendedores que hoy en día son más que antes.
Sí, mire, la verdad que para los emprendedores es básico, pero también hay empresas gigantescas donde uno ve que los recursos se quedan al 0%, se quedan sin generar riqueza, y eso es algo que deberíamos tratar de evitar. Entonces vamos paso a paso. Mi compañía tiene liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la compañía tiene unos recursos de más de los que usualmente necesita para funcionar. Pero ojo aquí, primer paso, ojo aquí. El que yo tenga recursos hoy no implica que los puedo invertir de la manera en que yo quiera o en el plazo en el que yo quiera. Es indispensable, como paso número 1, calcular por lo menos los siguientes 3 meses de operación y tratar de estimar cuánto dinero va a necesitar la empresa para seguir funcionando normalmente. Ese tiene que ser nuestro paso número 1. En las grandes corporaciones, en las grandes empresas, seguramente en las áreas de finanzas, en las tesorerías, hacen algo que se llama el flujo de caja, que es tratar de estimar para los meses que vienen cuánto dinero en efectivo va a estar disponible para pagar todo lo que necesitamos y poder seguir produciendo, poder seguir ofreciendo el servicio que normalmente ofrecemos. Lo peor que le puede pasar a una compañía es quedarse sin liquidez. Así que mucho ojo, cuando hablemos de liquidez para invertir que viene de una empresa, tenemos que calcular primero los flujos de caja futuros, por lo menos 3 meses, ¿ok? Estimar ¿Cuánto dinero en efectivo requerirá esta empresa? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, toca tener en cuenta cosas como las cuentas por cobrar. Se están incrementando, se están reduciendo y tenemos que además asignarle una probabilidad de que quizás la persona, el cliente que nos debe dinero, no nos pague. Es prudente tener en cuenta esto, porque no siempre la gente tiene la capacidad de honrar sus compromisos. Y si nosotros estamos contando con ese dinero para poder seguir operando y ese cliente no nos paga, pues nos puede poner en apuros. Así que si su empresa tiene liquidez, como ocurre en el caso de este oyente, antes de invertir, busquen mantener en un fondo de emergencia por lo menos 2 meses del valor del gasto operativo de su compañía, ¿ok? Indispensable. Así como en las personas físicas, insistimos, en ese fondo de emergencia para 3 a 6 meses de gastos fijos, en una empresa lo ideal es que tengamos por lo menos 2 meses de gastos operativos guardados totalmente a la vista. ¿Dónde los podemos tener? Porque esa es la siguiente pregunta. Listo, yo ya estimé cuánto necesito mensualmente para operar en mi empresa sin ningún problema. Multiplique ese valor por 2. ¿Y luego qué tiene que hacer? Tiene que tenerlos totalmente a la vista. Repito, es decir, en inversiones en las que usted pueda sacar el dinero en el momento en que lo requiere. ¿Y eso en dónde es posible por ahora? Hay múltiples oportunidades. La primera es en una cuenta corriente. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, mayor transaccionalidad, quizás el tema del sobregiro a través de la cuenta bancaria, pero si usted tiene liquidez, realmente no creo que vaya a echar mano de esa financiación que nos da la cuenta corriente. Así que posiblemente el mejor escenario es que usted vaya a una cuenta de ahorros o a una cuenta de ahorros bien remunerada. Ojalá sea este el segundo caso, que son cuentas de ahorros donde la tasa que nos pagan es superior. Si usted quiere correr un poquito más de riesgo, realmente muy poco, pero un poco más de riesgo, pues lo puede llevar a un fondo abierto a la vista. Tiene que tener esta condición el fondo, ¿ok? Este dinero que usted tiene para los 2 meses de gastos operativos de su compañía en un fondo abierto que tiene que ser a la vista, es decir, sin pacto de permanencia o un pacto de permanencia máximo de 30 días. Pero yo creo que es mucho mejor tenerlo totalmente a la vista. Hay diversas administradoras de fondos de inversión que prestan estos productos para que precisamente la liquidez de estas compañías que se requiere en el corto plazo esté depositada allí, ganando rentabilidad y teniendo la oportunidad de utilizarla cuando lo necesita. Si le queda más liquidez después de esto, pues entonces lo que usted tiene que comenzar a hacer es un ejercicio de a cuánto plazo cree usted que va a requerir ese excedente que le queda. Si su respuesta es en más de 3 meses, pues le sugiero que haga una de 3 cosas. 1, puede abrir un depósito a plazo en la institución financiera, en el banco con el que usted trabaja. ¿A qué plazo? Pues ojalá a esos 90 días que usted considera que puede tener ese dinero quieto. Si es a mayor plazo, pues extienda el plazo de ese depósito. En la medida que usted aumente el plazo del depósito, con seguridad, el interés pactado que le van a pagar también va a aumentar. La otra opción que tiene es un fondo de inversión abierto con pacto de permanencia a 30, 60, 90 días. La tercera opción que le queda, y que creo que también es recomendable, es usted puede acercarse a un puesto de bolsa y hacer una operación de mutuo o de repo, donde usted le da este dinero al puesto y ellos le retornan en contraprestación un interés más su dinero dentro de un plazo que usted puede fácilmente definir. La ventaja con esta última transacción es que no tiene que ser exactamente a 30, 60, 90 días. No, usted con el puesto de bolsa puede definir, por ejemplo, yo este dinero creo que lo necesito dentro de 70 días. Puede hacer una operación a 70 días. ¿Cuál de las 3 tiene mayor riesgo? Bueno, las he dicho en el orden del riesgo que hay. El banco, a través del depósito a plazo, un riesgo pequeño. El fondo de inversión, a través del fondo de inversión abierto con pacto de permanencia, un riesgo un poquitico mayor. Y después el puesto de bolsa. Con esto estoy dando respuesta, creo que, a la pregunta de si es posible. Sí, sí es posible invertirlo. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí puedo hacerlo. ¿Implica riesgos? Sí, claro que implica riesgos. Sin embargo, estos productos que hemos hablado para estos plazos realmente tienen un riesgo que uno determinaría como bastante bajo, bastante conservador, porque se hace con activos de renta fija. Normalmente con productos donde hay alguien que a través de su reputación está, entre comillas, garantizando el pago de esos intereses y garantizando el pago de ese capital que usted está invirtiendo. Si su situación es aún mejor y usted tiene tanta liquidez porque quizás está invirtiendo en un proyecto a mediano o largo plazo en su compañía, usted está, no sé, ampliando su planta de producción y usted sabe que el dinero no lo va a necesitar en 3 meses, sino quizás en 8 meses, en 9 meses, en 1 año o más, pues entonces usted podría ir al mercado de nuevo, hacer un depósito a plazo, a más largo plazo, podría ir a un fondo de inversión cerrado. Aquí le recomiendo que sea de renta fija para que su riesgo sea bien bajito. O puede comprar un bono, un título, una letra, por ejemplo, a través de su puesto de bolsa. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues la ventaja es que en la medida que usted tiene un plazo más largo para su inversión, la rentabilidad que recibe también va a ser superior. Pero el riesgo, acuérdese, también va a ir incrementando un poco. Entonces es importante que usted se pregunte 2 cosas fundamentales, vuelvo y repito. Primero, ¿cuáles recursos necesita y en qué tiempo los necesita? Y segundo, ¿cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir? Si usted es ultra conservador o sus accionistas dentro de la empresa que usted trabaja son ultra conservadores, mi consejo es que se quede con los bancos. Si usted es conservador, puede pasar a mirar estas transacciones con un fondo de inversión, vuelvo y repito, de renta fija, bien sea abierto o cerrado, dependiendo del plazo, o con su puesto de bolsa para poder hacer un repo, un mutuo, o comprar una letra o un papel comercial, que son de estos de corto plazo, es decir, menos de 1 año, que creo que pueden darle muy buenos réditos. Yo no sé, Ivette y Giselle, si ustedes me han entendido, si logré explicarme bien, porque ustedes son la vara con la que yo mido, si quizás nuestros oyentes sí han entendido o sí les he logrado yo transmitir bien el mensaje. Las escucho.
Yo lo entendí totalmente. Lo que sí me surge la pregunta es que si estos mismos consejos aplican para personas que tengan pequeña empresa. Desde lo que yo entendí, pues entiendo que creo que sí, que aplica el consejo.
Es una muy buena pregunta. El consejo aplica, pero para quienes tienen una pequeña empresa, yo les sugeriría tener no 2 meses, sino 3 meses de gastos operativos a la vista. Es decir, 3 meses, en vez de irse uno a invertir en un depósito a plazo o algo así, dejarlos totalmente a la vista, porque el riesgo de no pago por parte de un cliente en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, incluso en las micro, pues es muchísimo mayor. Y muchas veces uno depende de menos clientes en estas compañías, de tal manera que un incumplimiento lo afecta mucho más. Es decir, una gran corporación quizás tiene cientos o miles de clientes. Si 1 o 10 clientes dejan de pagarle, posiblemente no le ocurra nada. Pero si usted está en su microempresa, en su pequeña o en su mediana empresa y tiene 3, 4, 10 clientes y uno de ellos deja de pagarle, quizás tiene un impacto importante sobre la liquidez que usted tiene y sobre su operación.
Santiago, okay. Y para los que están emprendiendo hoy en día desde casa, que son ya, como quien dice, la mayoría en esta pandemia aprendió a emprender desde casa, o sea, tengo un microemprendimiento y estoy ganando, estoy teniendo liquidez, pero quiero invertir, o sea, no quiero dejar ese dinero puesto ahí en el banco. Obviamente no estoy teniendo costos fijos elevados porque son los mismos costos de mi casa. ¿Qué me recomienda para ese tipo de personas?
Bueno, si no existen costos fijos, que lo dudo mucho, examinen bien porque tienen que haber costos fijos. Siempre a todas las transacciones hay un costo fijo. Por ejemplo, seguramente su salario. Es importante que cuando tenemos un emprendimiento busquemos ponernos un salario para no manejar esos recursos del emprendimiento como de bolsillo, ¿verdad? Entonces, fijémonos un salario, miremos cuánto nos puede estar costando ese emprendimiento si yo tuve que invertir, por ejemplo, en un ancho de banda mayor para mi internet, si tuve que invertir, por ejemplo, en un nuevo celular, si tuve que invertir en comprar un aire acondicionado, no sé cuál sea el emprendimiento, si tuve que invertir en una maquinaria. Entonces, valoremos primero realmente cuáles son esos costos fijos. Pero si aún así tenemos liquidez, yo creo que es importante tenerlo a la vista. Mantengámoslo a la vista mientras nuestro negocio coge fuerza y se vuelve mucho más robusto y estable. Les agradecemos sus comentarios, sus preguntas. Quedamos atentos en nuestro WhatsApp y en nuestro Instagram, SumasMásRD, para que nos sigan preguntando y sigamos dialogando.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, Ivette, la veo complicada con esta mano derecha suya. Nos va a tocar dejarla acá, fijarla acá, porque mire cómo de hecho viene hoy el trabajo.
Yo como que...
Gracias.
La voy a dejar guardada en la casa. No puedo seguir sacándola, Santiago.
No, mentiras. Aquí hay cabida para las dos y para todos los que quieran sumarse a este bonito proyecto de llevarle información y educación financiera a toda nuestra audiencia. Nuestra frase a recordar tiene mucho que ver con el formulemos el algoritmo de hoy y viene de parte del señor Benjamin Graham, que no sé si ustedes lo recuerdan, creo que ya lo habíamos tratado acá, es conocido como el padre de la inversión en valor, algo que se llama técnicamente el value investing. ¿Qué se trata? Es de invertir no en lo que está más barato, sino en lo que a futuro puede tener más valor. Después desarrollaremos un poco más esta idea cuando conozcamos mucho más del mercado de valores.
Suena interesante.
Sí, suena muy chulo, ¿verdad?
Sí, muy interesante.
Vamos a ver cuando lo desarrollamos en Conversando a Fondo. El señor Graham, pues, es muy conocido porque dicen que fue el maestro del mismísimo Warren Buffett y que ha escrito una cantidad de libros de inversión muy famosos. Uno de ellos, uno que con certeza muchos han leído o por lo menos han escuchado hablar, El Inversor Inteligente. ¿Cuál es la frase que nos trae el señor Benjamin Graham hoy?
¡Ta-ta-ta-tan! Es que usted como que ya me estoy desesperando, quiero saber cuál es.
Muy bien, me gusta esa ansiedad, ojalá toda nuestra audiencia también la tengan. Miren, tiene mucho que ver con lo que conversamos porque dijimos que las inversiones siempre tienen riesgo. De hecho, la vida siempre tiene riesgo, todo lo que hacemos tiene riesgos. Entonces la frase de hoy dice lo siguiente: las inversiones exitosas consisten en saber gestionar el riesgo, no en evitarlo. Es decir, traduciendo un poquito esta frase a nuestra realidad, primero, repito, no existe ninguna inversión, ningún ahorro sin riesgo. Todo lo que hacemos en la vida tiene riesgo y es inevitable. Y en las inversiones hay una ecuación fundamental que siempre se cumple y es que a mayor rentabilidad siempre corresponde mayor riesgo. De tal manera que lo importante no es evitar el riesgo, porque si lo evitamos, nuestra rentabilidad va a ser cero. Lo que necesitamos es gestionarlo. Primero, conocerlo bien y saber que somos capaces de tolerarlo. Y segundo, tomar todas esas acciones y medidas para algo que se llama mitigarlo, es decir, para reducirlo lo máximo que podemos. Así que, señores, bienvenidos todos a invertir, a conocer el riesgo, a ganar y, por supuesto, a disfrutar, porque de eso se trata.
Y a bajarle un poquito a ese miedo, bueno, que todos tenemos al momento de invertir. Ya es momento, esta frase nos ayuda a ir soltando un poco el miedo, pues, para invertir.
Exactamente, vamos a invitarlos a todos a que den ese primer paso lentamente, sin prisa, y vamos a ver cómo nos va. Con eso terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Giselle, por acompañarnos hoy. Esperamos volver a tenerte prontamente.
Claro que sí. Cuando me inviten, yo siempre estoy aquí.
Bueno, por acá eres bienvenida. Feliz noche a toda nuestra audiencia.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.